Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
La sensación térmica 27 grados un décimo, la humedad 65%, 34 esperamos para hoy, con el cielo parcialmente nublado. La bienvenida para Lucio Fernández Murs para su programa Juez y Parte. Lucio, ¿cómo estás?
Hola Kike, buen día, ¿cómo estás?
Bienvenido.
Bueno, gracias, acá soportando los calores. Y bueno, y una jornada que está asignada obviamente por la llamada a declaración indagatoria de Mauricio Macri, que ya está en la ciudad de Dolores, y estamos siguiendo todo eso para informar en el transcurso del programa, porque va a ocurrir en simultáneo con nosotros al aire. Está citado para las 12 ahí en el juzgado federal de Dolores, y después de dos citaciones que no se concretaron, estaba de viaje Macri en una, y en la segunda objetó al juez Bava, el que lo llamó a indagatorio, un juez subrogante. En realidad había concursado para este mismo juzgado unos años atrás, pero había obtenido un 2 de puntaje, o un 2 sobre 10, digamos, y es titular del juzgado federal, uno de los juzgados federales de Azul. El expresidente está acusado de espionaje, de violación de la ley, la 25.520, si mal no recuerdo el número, o 25.250, ya se me fue, 25.520, bien dije, porque acá tengo el documento de la convocatoria que había hecho el 1 de octubre el juez Bava. Decíamos espionaje y la violación de la ley de inteligencia en lo que tiene que ver con lo que fue los reclamos de los familiares de las víctimas del submarino hundido así en el Atlántico Sur, el Ara San Juan, y bueno, toda una documentación que está en poder del juzgado. Estaba mirando en ese mismo llamado a declaración indagatoria la prueba incluida ahí para procesar a los ex número 1 y 2 de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Ardivas y Silvia Magdalani, que ya fueron procesados. Se supone que luego de la indagatoria de hoy, el juez Bava procesará a Macri por este mismo delito, o no, puede ocurrir que no, pero todo indicaría que sí. De hecho, así lo dijo el abogado defensor de Mauricio Macri, el ex fiscal Pablo Lanusse, con quien hablamos la semana pasada aquí en el programa, y nos contaba los motivos por los cuales Macri no iría aquella vez, y que lo recusaba al juez Bava porque justamente entendía que ya tenía como decidido su procesamiento por la forma o la manera en la que redactó la convocatoria a la declaración indagatoria. Según el defensor de Macri, el abogado Lanusse, ya tenía como una suerte de, o tiene una suerte de prejuzgamiento el juez Bava. Bueno, este incidente, digamos, como se le dice en la jerga de tribunales al expediente paralelo con esta cuestión aledaña a la causa principal, fue resuelto ayer por la Cámara Federal de Mar del Plata, los doctores Taza y Jiménez, si bien le ratificaron la autoridad del juez para seguir en este caso y convocarlo a indagatoria Macri, por otro lado le hicieron una especie de tirón de orejas, donde le pidieron, o le usaron la palabra mesura, para que se refiera con mesura los términos en los que se dirige a quienes está investigando y todavía no fueron ni procesados ni menos aún juzgados. Pero bueno, en definitiva, los camaristas ratificaron la convocatoria del juez, que hizo el juez Bava respecto de Mauricio Macri. Está previsto un acto en un ratito. Se supone que ahora el expresidente está en la intendencia de Dolores, reunido con el intendente local y con dirigentes de Juntos por el Cambio que le acompañaron hasta allí para esta jornada, donde, reitero, está previsto un acto donde en principio tengo entendido que iba a hablar el intendente local, Patricia Bullrich, titular del PRO a nivel nacional, y estaba la duda todavía si iba a ser Mauricio Macri, sí o no. La indagatoria, esto ha ocurrido, lo hemos visto, lamentablemente, con otros casos de expresidentes, que digo lamentablemente por el hecho de que alguien que haya ocupado un alto cargo tenga que pasar por esta circunstancia, más allá de los cargos que se le endilguen, de las responsabilidades que tenga en lo que se le está imputando. Pero inevitablemente uno recuerda al ya fallecido Carlos Menem, al ya fallecido Fernando de la Rúa, y a Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta. Y todos pasaron por los tribunales por distintas circunstancias, y en esta ocasión, a diferencia de las otras veces que estoy narrando, donde todas esas situaciones ocurrieron en los tribunales de Comodoro Pi, en la ciudad de Buenos Aires, los que menos o peor fama tienen, mejor dicho, por la politización en cierto modo de Comodoro Pi, en este caso es el de Dolores, el Juzgado Federal de Dolores, que nosotros por ahí teníamos en la memoria general el recuerdo de un caso más o menos reciente, también con mucho tinte político, que era la causa también de espionaje seguida al fiscal Carlos Stornelli y al falso abogado Marcelo D'Alessio, en este caso con el juez anterior a Bava, un juez titular, Alejo Ramos Padilla, que ahora está como titular del Juzgado Federal 1 de la ciudad de La Plata. En Bava justamente subroga el tribunal que dejó vacante el doctor Ramos Padilla. Pero decía, la otra causa que a uno le viene a la memoria de estos tribunales de Dolores federales es la causa de drogas, en que tuvo como protagonista en aquel momento a Guillermo Coppola, relacionado todo con el mundo Maradona y lo que fue en aquel momento en aquella causa. Pero bueno, así está Macri ahora. Veremos en qué es lo que la actitud que toma ante el juez. Lo que indica la lógica y por lo que uno pudo llegar a averiguar es que va a presentar un escrito el expresidente a través de su abogado. Primero se le va a leer la imputación que hay contra él. Es el paso previo obvio y necesario en este tipo de situaciones. Una vez leída la acusación que tiene el juez contra el fiscal, contra el expresidente, y de explicarle por qué lo convocó a los tribunales para defenderse de una imputación. Él está en el acusado el derecho de declarar o no. Suponemos que en este caso Macri no lo va a hacer y que va a presentar un escrito, pero para no hacerlo esperar más en línea, estamos en contacto con Pablo Portaluppi, un colega de Mar del Plata, que conoce un poco más que nosotros de esta causa y los tribunales o protagonistas judiciales que están interviniendo. Pablo, Lucio, Fernández, mucho saludo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Lucio. ¿Cómo le va? Gracias por llamar,
Bueno, ¿qué se sabe de esta causa, de lo que uno supondría que tendría que llevarse adelante en Mar del Plata, en todo caso, porque ahí hubiera sido la sede o el lugar de los hechos de espionaje? ¿Por qué se hacen Dolores?
Claro, la causa recayó... Acá hay un solo juez federal penal en Mar del Plata. Hay dos juzgados, pero hay un solo juez, que es el doctor Santiago Inchausti, que subroga a su vez el otro juzgado. Hace 6 años ya de esto, ¿no? Estas cosas de las subrogancias, bueno. Inchausti, verdaderamente, a mí lo que me dicen es que se la quiso sacar literalmente de encima la causa, ¿no? Entonces la derivó a Dolores, porque, bueno, buscó una conexión con dos causas que instruía Ramos Padilla. La del, como usted dijo recién, la del caso D'Alessio, donde está implicado Carlos Stornelli, el fiscal Stornelli, y Ramos Padilla a su vez tenía también la del proyecto AMBA, ¿no? La de las sedes de la AFI en el conurbano. Entonces las vinculó por ese lado. Ahí hubo una controversia con el fiscal aquí ante la Cámara, el jefe de los fiscales en Mar del Plata, que es el doctor Daniel Adler, un hombre de justicia legítima, el presidente, de hecho, de la filial local de justicia legítima, y que, recordemos que en su momento integró el jury contra Campagnoli también.
Lo recuerdo, porque lo seguí presencialmente, claro, ese juicio, y estaba el doctor
Adler. Bueno, así que lo sabe mejor que yo, ahí estaba el doctor Adler. Adler se opuso a que Inchausti derivara la causa Dolores. Pero claro, porque, entre nosotros, digamos, la quería él, ¿no? Él quería avanzar contra el expresidente, ¿no? Por eso se opuso, no es que se opuso porque... Y bueno, la cuestión es que recaen Dolores, vinculadas con estas causas, y ahora, bueno, ocupa el cargo de magistrado subrogante ante la salida de Ramos Padilla hacia La Plata. Martín Bava, el doctor Bava, que, bueno, tiene toda una historia detrás bastante controversial, ¿no? Respecto a la instrucción del caso Hoft, el famoso concurso de Sacón 2, ahí para. Recordemos que el doctor Bava es titular del juzgado federal de Azul, de la ciudad de Azul, que es jurisdicción también de aquí de Mar del Plata, ¿no? Es la Cámara Federal quien designa a Bava en Dolores hasta tanto ocupe el cargo un juez titular, ¿no?
¿Y qué antecedentes de las causas que tiene, por ejemplo, en Azul? ¿Qué antecedentes hay del juez Bava en la revisión que hace después la Cámara?
Bava se hizo famoso, entre comillas, aquí en Mar del Plata por el caso Hoft, el caso del juez provincial Pedro Hoft, que fue, yo seguí mucho ese caso, brevemente, fue acusado en la clásica maniobra kirchnerista de los jueces que pudieron haber tenido algo que ver con la dictadura, un juez provincial en ese momento, por cajonar a Bascorpus, bueno, hicieron una denuncia. En realidad, la denuncia contra Hoft fue interna local, donde uno de los quien motorizó en realidad el proceso contra Hoft fue el doctor César Sivo. Es un abogado muy reconocido, muy conocido, más que reconocido, aquí en la ciudad, y es uno de los defensores de Ricardo Echegaray. Un hombre con muchos contactos, un hombre que jamás peleó por nada de los derechos humanos, sin embargo, se anotó en la jugada kirchnerista de derechos humanos, y él es el representante, o fue el representante de la agrupación Hijos en Mar del Plata, que fundó aquí en la ciudad Fernanda Raberta, la actual titular de ANSES. Bueno, Sivo fue quien motorizó por un tema Hoft lo instruyó una causa contra Sivo por sustracción de vehículos, bueno, una historia muy pesada detrás, que no viene al caso. El tema es que Hoft, bueno, fue perseguido por el kirchnerismo, y el último juez que tiene el caso es Martín Bava, que subrogaba un juzgado federal a Cámara del Plata. El señor de Azul lo decidió subrogante. Y el juez de la natural de la causa, que fue el doctor Castellanos, que hoy es camarista en Salta, se corre de la causa, se declara, se excusa, y lo designan a Bava. Y ahí viene la historia de Bava en Mar del Plata, donde, bueno, a pesar de que el jury contra Hoft lo absolvió con argumentos muy contundentes, Bava lo seguía llamando a declarar. El doctor Hoff se seguía negando a ir, porque temía que lo detuvieran, quizás porque tenía fuero, pero bueno, era todo. A ver, el jury había sido muy muy contundente, a tal punto.
Muy contundente. Sí. ¿Y sigue vigente esa causa en el juzgado?
No,
de
no, bueno, está el punto. A tal punto fue contundente, Lucio, que Bava, en marzo de 2018, después de años de llamarlo a declarar, de expandir el proceso, imputar a otros exfuncionarios judiciales durante la dictadura, gente mayor, muy grande, entre ellos Alicia Ramos Fondeville, la ex jueza del caso Monzón, bueno, lo absuelve con los argumentos del jury de 2014, o sea, 4 años después. ¿Para qué siguió todo eso durante? Esta es la pregunta. Y fíjese que la Cámara de Mar del Plata, en forma atinada, a mi modo de ver, le dice a Bava: señor, justifique mejor por qué lo absuelve, porque usted me está diciendo que por los argumentos del jury de hace 4 años. Bueno, ahí, bueno, finalmente hizo todo un escrito Bava y lo absolvió. No, ya está, terminó la causa, a pesar de que la querella siguió presentando recursos. Bueno, pero el tema es que, y en Azul, Bava instruyó un sumario, un expediente, mejor dicho, contra el juez federal de Necochea, Bernardo Bibel, que suele integrar la Cámara muchas veces de Mar del Plata, y los fiscales Daniel Adler y Juan Manuel Portela, fiscal de Necochea, porque fueron denunciados por José María Campagnoli por proteger, por presuntamente proteger a imputados en una causa conexa a la ruta del dinero K, aquí en Necochea, con la adjudicación presuntamente irregular de un silo ahí en el puerto de Quequén. Bueno, Bava es el juez. En realidad, fíjese que la causa recae en Ramos Padilla inicialmente, y Ramos Padilla se excusa por decir, literalmente lo dijo, ser amigo de los imputados, de Adler, de Portela y de Bibel, ¿no? Entonces la toma Bava la causa como juez de Azul y le dicta la falta de mérito a todos. Y bueno, y la Cámara de Mar del Plata hace pocas semanas, integrada por jueces de Bahía Blanca, porque estaban todos recusados y excusados los jueces, porque están todos cruzados, confirma esa resolución de Bava, exculpando, digamos, a estos funcionarios de justicia legítima, ¿no? Así, eso es un poco un resumen de las dos actuaciones más prominentes de Bava. Hay otras, pero bueno.
Y teniendo en cuenta su proceder y sus antecedentes, ¿hoy qué se puede esperar respecto de Macri? ¿Puede llegar, por ejemplo, a ordenar alguna detención? No.
Hoy no creo, pero teniendo en cuenta su conducta, la va a seguir. Usted fíjese que siguió el tema Hoft. Es un... ¿cómo decirlo diplomáticamente sin que me cause problema? Es un instrumento interesante el doctor Bava por su misma historia, ¿no? El hombre es perseverante. Lo de Hoft era realmente... bordeaba el patetismo en cierto punto, ¿no? Porque era una carrera contra la nada, ¿no? Y finalmente él lo termina reconociendo, ¿no? Y realmente a mí lo que me dicen muchas hombres, gente que lo conoce, jueces, abogados, me dicen, a mí da la sensación, además, que no sabe demasiado, me dicen, porque el doctor Ramos Padilla, podremos pensar muchas cosas de él, pero sabe de derecho. Y Bava, a mí me transmiten que no tanto, ¿no? De hecho, esta causa es bastante amañada, ¿no? Yo no
los propios camaristas ayer al ratificarlo y rechazar la recusación que hizo la defensa de Macri, medio que se refirieron en esos términos de que no fue quizá lo más adecuado o no tengo acá los textuales, lo vamos a leer en un ratito, sí. Pero que por ahí no está dotado de la técnica jurídica laudable a la que lógicamente se aspira y se desea de todo acto judicial. Eso, en términos legales o judiciales, yo lo entiendo como un palazo. Pero bueno, veremos qué dice la Cámara una vez de pasado este acto, que en definitiva por ahí uno desde afuera lo que puede ver es un tinte político, ¿no?, en plena campaña electoral.
Mire, la resolución de Cámara es una clásica resolución de la Cámara Federal de Mar del Plata. Sí, pero no, o no, pero sí. O sea, siempre, usted uh-huh. fíjese que también inclusive cuando confirman la competencia de Ramos Padilla en la causa de D'Alessio en 2019, también le advierten a Ramos Padilla que defina el objeto procesal. Tienen esta cosa ambigua, y yo creo que lo reflejé en un artículo que publiqué hoy, la supervivencia del presidente del tribunal, Alejandro Tassa, el doctor Alejandro Tassa, que es integrante de la Cámara desde 1992. O sea, ha sobrevivido a todos los gobiernos. Y justamente por esto, ¿no? Por esa muñeca política, sabe, es un hombre estudioso del derecho, ha escrito muchos libros, pero tiene esta cosa de moverse, hago esto, pero también esto, ¿no? Entonces, a mí no me sorprendió para nada la resolución. Creo, a mí lo que me dicen es que creo que lo van a ¿cómo decirlo? Lo van a seguir haciendo morder el pasto un poco al expresidente hasta que en algún momento la van a cortar. Me da esta sensación, ¿no? La Cámara de Mar del Plata se ha movido, sí, históricamente, en su composición original. Sí, dígame, perdón.
Uno recuerda acá desde Buenos Aires que uno de los integrantes de la Cámara Federal más famosa de Comodoro Py, el doctor Fara, estuvo en la Cámara Federal de Mar del Plata. Eso indica mi memoria con el doctor
Fara. No, en la Cámara no, fue juez federal. Fue juez federal.
Ah, sí. De primera instancia.
Sí, de primera instancia. Ah. Sí, no, la composición original de la Cámara tuvo mucha influencia en el sindicalismo, porque Alejandro Tassa se convierte en camarista con 32 años, el camarista más joven del país. Y estaba muy bancado por el sindicalista petrolero Diego Ibáñez, fallecido trágicamente en una ruta, es decir, en la época de Menem, y por un ex fiscal aquí de Mar del Plata, Gustavo De Marchi, que estaba muy vinculado a abogados de sindicalistas. También fallecido ya el doctor De Marchi. Y Longhi, Luis Longhi, el primer que manejaba la Cámara en la década del 90, ya fallecido, había sido abogado de Lorenzo Miguel. Es decir, tenía todo un trasfondo muy fuerte. Y el tercer camarista es Jorge Ferro, y yo escribí muchos artículos sobre el tema, que bueno, renunció en marzo de 2018. Hoy está procesado por tráfico de influencias, por proteger a imputados en causas donde él tenía que definir, por presuntos vínculos con el prostíbulo Malajos, aquí y al lado del Sheraton, que está cerrado, ya está clausurado. Está toda una historia muy pesada. Y bueno, mi Ferro acá me dicen es el mal en estado puro, es lo que me dicen todos, ¿no? Bueno, hoy ya no ocupa Ferro ese lugar, el doctor Tassa es quien maneja ahí la Cámara ahora. Lo acompaña Eduardo Jiménez, que fue, a mí todos coinciden en señalar que fue muy promovido por el doctor Zaffaroni y por Estela de Carlotto. Asume en 2014 él, luego de la renuncia de la otra camarista, que era la doctora Rola de Galandrini, que renunció en 2008. La Cámara en general, durante todos los años que estuvo, de que tiene existencia, fue creada con la reforma judicial del menemismo. No había Cámara acá antes de Menem. Gran parte de su tiempo nunca tuvo su terna titular, ¿no? Siempre tuvo algún, pero siempre Alejandro Tassa y Jorge Ferro firmes, siempre, hasta la salida de Ferro, y ahora está Alejandro Tassa como amo y señor de la Cámara, ¿no?
Bueno, Pablo, se nos va el tiempo y vamos a seguir más en directo lo que está ocurriendo en Dolores. Te agradecemos este contacto y decir a la audiencia dónde se puede leer lo que vos publicás de lo que pasa allá en la Justicia Federal.
Bueno, muchas gracias. El Observador online.com.ar es un sitio propio que amo el periodismo y lo hago por amor al arte, como quien dice. Pero bueno, El Observador online.com.ar. Gracias a ustedes por
llamar. Muy bien.
A sus órdenes, un gran placer.
Un saludo. Colega Pablo Portalupi, hablándonos de un poco de la justicia federal de Mar del Plata, en definitiva la superior del juzgado federal de Dolores, donde está transcurriendo la noticia de hoy, donde está el presidente, el expresidente Mauricio Macri, convocado a declaración indagatoria.
Juez y parte con Lucio Fernández Murcio, el WhatsApp, el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Pausa y seguimos, Lucio.
Muy bien.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
St. Paul the persecutor was a cruel and sinful man. Jesus hit him with a blinding light, and then his life began. I said yes, I said yes. Augustine knew temptation. He loved women, wine, and song, and all the special pleasures of doing something wrong. I said yes, I said yes. Come on, y'all. I said, yeah, oh yeah, oh yeah. You'll never make the same to me. Oh yeah, oh yeah. You'll never make the same to me. And could you stand the torture? And could you stand the pain? Could you put the faith in Jesus?
seguimos compartiendo de los de la música, juez y parte del programa de Lucio Fernández. Bueno, Mauricio Macri ya está en el escenario, está junto a Patricia Bullrich, está junto al intendente de Dolores. Hay mucha gente, Lucio.
Sí, se ve, sí, escucho, ahí se ve también al intendente de Pinamar, Martín Gessa, a Jorge Macri, ahí al lado de del expresidente, en un acto en una cuadra, en una calle, frente a una plaza, ahí aledaño a los tribunales, donde debe ir en un ratito a las 12, si mal no recuerdo exactamente, es la hora de la cita en los tribunales federales de Dolores. Me hace acordar la escena con magnitud distinta en cuanto a concurrencia de gente, lo que estoy viendo, estamos viendo en directo en la tele, mientras tenemos la imagen aquí, de lo que ocurrió cuando Cristina Fernández de Kirchner fue convocada a su primera declaración indagatoria, si mal no recuerdo, 13 de abril. Yo soy bueno para los números, Quique, usted me conoce, sí. Me acuerdo la fecha, me acuerdo la fecha por el número de la yesta, el 13. 13 de abril del año siguiente al que dejó el gobierno, convocada por el juez Claudio Bonadío, tribunales en los que sí estuvimos presentes aquella vez, porque ocurrieron aquí en Buenos Aires, en Comodoro Py, y aquella vez hubo una manifestación importante, grande, en Retiro, y con un acto también que se hizo posteriormente al paso de la ahora vicepresidenta por el mismo acto por el que está transcurriendo ahora Macri, una declaración indagatoria en la justicia. Eran causas muy distintas. De hecho, Cristina Fernández está en juicio en una de esas causas, de las numerosas causas que tuvo como consecuencia de sus acciones de gobierno, y lo que consideraron los denunciantes y los jueces de instrucción como posibilidad de delito, de comisión de delito. El juicio que tiene adelante, hace ya 2 años, es el de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Justamente ayer veía los actos, el acto oficial que se hizo en la cancha de Deportivo Morón por el undécimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, y algún documental que en la TV pública la noche pasaron un especial que me detuve especialmente a verlo. Y bueno, hay un soslayo en todo eso de lo que fue los problemas judiciales que tiene la actual vicepresidenta de la Nación, y que en cierto modo, heredados, entre comillas, de su marido, de Néstor Kirchner. Yo lo he dicho aquí al aire, aquí, que nunca vi tantas, Lucio, investigaciones. Sí.
Él ya está hablando, Mauricio Macri, ahí en el escenario.
A ver, conectemos ahí.
Cientos de kilómetros de distintas ciudades, de otras provincias. No puedo más que decirles, realmente, de verdad, muchas gracias. Como también a Camino por recibirme acá en Dolores, con tanto afecto como siempre. Camilo, gracias. Los demás intendentes que también acompañan hoy, diputados, realmente muchas gracias. Senadores de nuestros partidos, todos dirigentes valiosos de Juntos por el Cambio. Hay gente lamentablemente en la ruta porque se ve que había más controles policiales que lo habitual. Siempre con estas maldades. Y a vos, Pato, gracias por siempre estar en todas. Pero decirles que realmente este día me transporta a ese 7 de diciembre, esa tarde del 7 de diciembre, donde nos despedimos, pero donde yo me comprometí. Donde yo me comprometí. Yo me comprometí a estar siempre con ustedes, siempre defendiendo su futuro, su libertad y nuestra república. Y ese día también les hablé a los jóvenes y su importancia y su rol. Y hoy con tristeza veo cómo emigran todos los días. Pero la verdad es que, de vuelta, Lo que siento es muy fuerte porque siento que este compromiso que yo asumí es ida y vuelta. Siento que ustedes hoy me están diciendo que también ustedes están cuando yo lo necesito y que este afecto es ida y vuelta. Y esto no tiene dimensión. La verdad que es un corazón que siente que va a explotar. Y también quiero decirles que con todo eso también que sé que están acá porque vienen a defender su futuro. Ya no somos los mismos, ya estamos empoderados, ya no somos más borregos. Ya vamos a luchar por lo que creemos que nos corresponde, que es tener una vida mejor. Y por eso creemos que tenemos que vivir y convivir con una cultura del poder sana, más transparente, más honesta, constructiva, que incluya una justicia independiente, una justicia imparcial. No convivir como hoy con una cultura del poder oscura, tan perversa, que usa una tragedia para dañar. Una tragedia que nos afectó a todos los argentinos, porque todos hemos estado y seguimos estando solidarios con los familiares de Lara San Juan. Pero acá estoy en Dolores.
Así lo estamos escuchando, Lucio Fernández Muñoz, a Mauricio Macri. Adelante, Lucio.
Perdón que tenía apagado el audio aquí, que estoy, justamente para escuchar bien lo que decía el expresidente. Bueno, ahí hacía referencia justamente la causa que lo lleva por primera vez como imputado a un tribunal, que es el tema de los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino Ara San Juan. Hay que ver, Quique, qué es lo que le lee al expresidente el juez o el secretario del juez al momento de explicarle: mire, señor, lo convocamos acá a una declaración indagatoria porque lo imputamos en la comisión del siguiente delito. Ahí tiene que explicar cuál es exactamente o concretamente la acción por la que creyó este magistrado que el juez debe ser indagado en una causa judicial. O sea, decir concretamente qué delito se le imputa o qué hecho. En la justicia siempre hablan de que las calificaciones legales del tipo de delito no son tan importantes, sino la descripción del hecho que podría constituir un delito. Entonces, usted hizo tal cosa, tal otra, y eso es un delito, o no. Entonces el juez va a tener que hacer esa descripción del hecho. Eso es lo que tiene el valor jurídico legal para merituar o mensurar la actuación del magistrado y el volumen o no de la imputación o de la acusación. Cuando se tenga ese documento, que espero poder conseguirlo después y transcribirlo en el blog, ahí se verá realmente el peso o no de la acusación que hay contra el expresidente. Reiteramos lo que suponemos que va a ocurrir, que el expresidente va a presentar a través de su abogado, el doctor Pablo Lanusse, un escrito donde va a refutar los que hasta ahora podía o pudo haber conocido él de la causa. Y esto surgió del mismo llamado de la indagatoria del 1 de octubre. Si querés, en un ratito lo repaso o leo algunos párrafos de ello.
Sí, por supuesto, Lucio. Lucio Fernández Muñoz, juez y parte aquí en Radio Cultura, 97.9. Adelante, Lucio.
A ver, mira, acá está en el texto en el que fue procesado los señores Arribas y la señora Magdalani, el acápite o el punto 12 de esa resolución judicial es el llamado a prestar declaración indagatoria a Mauricio Macri. Y la verdad, voy a leer solo un párrafo de ilustrativo para ver la manera en que redacta el juez Baba sus textos, y que ayer sufrió, entre comillas, este tirón de orejas que mencionábamos por parte de los camaristas, que si bien lo ratificaron a cargo del caso, le hicieron esa advertencia. Dice que en principio, dijo el juez el 1 de octubre, ¿no?, determinar la transgresión a la ley 25.520 es identificar los límites del poder del Estado para con todos los ciudadanos de la República Argentina. Este límite para todos los argentinos, sin excepción, es claro, preciso y sólido, siendo un lugar común en todas nuestras conciencias. No destaca por nada especial, pero se encuentra marcado a fuego en lo que somos y cómo interpretamos nuestro sistema de libertades. Ya ese arranque del texto me parece un poco redundante y no conciso en cuanto a cuál es la imputación en sí que hay contra Mauricio Macri. En concreto, la causa se inició, recordemos, por una denuncia que había formulado la titular de la Agencia Federal de Investigaciones, Cristina Camaño, la ex fiscal de instrucción aquí en Buenos Aires, Cristina Camaño, por papeles que están, documentos que están incorporados a la causa. Hoy escuchaba a uno de los familiares de las víctimas del submarino, Luis Tagliapietra, y que decía que está probado que nos espiaron. El tema ahora, respecto de Macri, prueba si ese espionaje fue ordenado o no por el presidente. Es muy sintéticamente de lo que se refiere esta causa en lo que a él respecta. Así que bueno, aquí menciona el juez en este documento que estaba leyendo varios hechos. Dice: hecho 1, el día 15 de enero del 2018, habla de un encuentro que iba a realizarse en la base naval de Mar del Plata, y que una de los familiares, de nombre Vallejos, fue seguida por personal de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, fotografiada junto a las demás personas que se encontraban allí, generándose un informe, bla, bla, bla. Bueno, me describe así otros hechos que motivan la citación de hoy a Macri. Bueno, ¿qué puede ocurrir para ir redondeando y pasando a futuro con esto? Y es probable, repito, que la justicia no tiene un plazo perentorio en estas situaciones, como lo dicen los jueces, sino ordenatorio. Esto, el código dice que en 10 días hábiles, después de producido el acto de la declaración indagatoria, el juez tiene que resolver si procesa o sobresee o decreta la falta de mérito para cualquiera de esas dos circunstancias del indagado, de la persona que fue indagada. O sea, habitualmente es 2 semanas enteritas. Generalmente los jueces se toman, en casos complejos, más de ese tiempo; en casos simples, menos de ese tiempo. En este caso es probable que lo haga cercano a la fecha de los 10 días hábiles, y lo más probable, reitero, por los antecedentes de este magistrado en otras causas y en esta misma causa, es que lo termine procesando al expresidente. Esto genera obviamente un hecho político en el medio de la campaña, y tenemos las elecciones el 14 de noviembre, o sea, 2 semanas antes o 1 semana antes de las elecciones del 14 de noviembre, probablemente esté esta noticia en los diarios, en la tapa de los diarios, o en la tele: Macri procesado. Bueno, ¿cuánto o no puede influir ello en el resultado electoral? Me parece que no mucho, pero hay que terminar viendo, hay que esperar los números de la elección. Pero el ruido que genera políticamente, por lo menos dentro del espacio de la oposición, es la vinculación en el tiempo o en el plazo con el proceso electoral, justamente de esta convocatoria. Así que bueno, estaremos atentos, Quique, a ver cómo sigue esto, y después reflejaremos en el blog cuando tengamos, repito, ese documento. El acta de la declaración indagatoria es el documento clave, el importante, para tratar de desentrañar un poco más, a ver de qué, si agrega algo en ese texto el juez hoy respecto de lo que ya estábamos leyendo aquí, que había escrito el 1 de octubre al convocarlo a declaración indagatoria a Macri. Bueno, el presidente, que imagino ya está entrando a los tribunales luego de concluido el acto, porque en 5 minutitos tiene el acto de la indagatoria. Y bueno, dicho todo esto, Quique, y esperando después en lo que ocurra, hubo otra noticia estos días que tampoco es insoslayable en los tribunales, y en otros tribunales, en Buenos Aires, pero en la justicia previsional, el fuero de la seguridad social, y esto es que quedaría firme la doble pensión que cobra la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, porque el ANSES retiró la apelación en el juicio que había hecho la propia vicepresidenta durante el gobierno de Mauricio Macri le habían quitado una de las dos pensiones que tiene como viuda del presidente Néstor Kirchner y como ella misma expresidente. Ella había alegado que era injusto, que merecía cobrar las dos pensiones, y finalmente la justicia le dio la razón y ese juicio, esa decisión estaba pendiente de una apelación por parte del ANSES, que ahora ha quedado firme porque la ANSES retira la apelación. Ese fallo también está por salir por parte de la Cámara de la Federal de la Seguridad Social, y bueno, será otra noticia que tendremos ya en estos días relacionada con estos temas. Pero bueno, es el último tramo, quedan 2 semanas para las elecciones del 14 de noviembre. Veremos todo lo que uno pudo saber o lee o habla con políticos o dirigentes o con mismo gente que está detrás de las encuestas, que el resultado no tendría gran variación respecto de lo que fue las elecciones primarias del mes pasado. Así que será aparentemente un triunfo de la oposición, y bueno, con el interrogante que abre políticamente en este resultado electoral de cara a los 2 años que quedan de gobierno de Alberto Fernández, y lo que es la firmeza o endeblez de la coalición de gobierno actual en el mandato del presidente Fernández. Bueno, Quique.
Así es, Lucio, y toda esta información la vamos a tener en tu blog, en tu sitio, que es juezyparte.com.
Sí, señor, cuando tengamos, te digo, el documento ese preciso del que se hablaba recién, bueno, y si no lo tenemos, reflejamos igual la crónica de lo ocurrido, pero ese papel es el más interesante. Vos sabés que a mí siempre cuando publico en el blog me gusta acompañar los documentos originales para que cada lector saque su propia conclusión, ¿no?
Sí, además le recordamos a nuestros amigos oyentes que pueden volver a escuchar este y todos los programas de Lucio Fernández Murs en YouTube. Nos buscan como ZYG Producciones, allí van a encontrar todos los programas de Lucio. Te mandamos un gran abrazo de todo el equipo.
Un abrazo, Quique. Saludos.
Hasta aquí, Juez y Parte, en Radio Cultura 97.9, la puesta en el aire, Claudio Pérez, en la producción Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.